Y les vamos a hablar ahora de un documental, de un trabajo en el que vamos a poder analizar y descubrir cómo fue el proceso para la creación de los pantanos en nuestro país. Lo han llevado a cabo, es un proyecto que han llevado a cabo María Ángeles y Jairo, dos periodistas. Muy buenas tardes, bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. María Ángeles, ¿qué tal? Bueno, pues ellos se pusieron en contacto con nosotros, nos contaban, bueno, ellos han hecho varios trabajos de investigación parecidos a este, y bueno, pues el punto de partida era un poco, pues después de ver cómo había impactado, ¿no?, la construcción de presas en América Latina y demás, pensasteis, oye, ¿y cómo fue todo este proceso en España? Eso fue un poco lo que os llevó a empezar a investigar, ¿no?
Sí, bueno, básicamente decir eso, que lo habéis explicado muy bien, es una investigación periodística. Sí que es cierto que esta vez no es el típico reportaje que te puedes encontrar en un periódico, por ejemplo, porque son cerca de 100 páginas, pero, digamos, esto ha sido así, o sea, la extensión y el formato que ha salido publicado tanto en digital como en impreso, pues digamos, por la precariedad que atraviesa la profesión, un medio de comunicación ahora mismo está para financiar estos proyectos de más largo alcance, ¿no? Entonces decidimos por nuestra cuenta buscar financiación sobre un tema que habíamos trabajado, que nos interesa mucho y que es, como decías, el de los impactos no contados de las grandes represas en España, porque lo habíamos trabajado en otros países, pero nos preguntamos qué pasaba aquí, ¿no?, a nuestro alrededor, qué había sucedido con los grandes embalses en España.
¿Y qué es lo que habéis descubierto, grosso modo? A ver, María Ángeles, cuéntanos.
Pues mira, partíamos de unos datos que igual son un poco desconocidos para la mayoría de la población, que es que España es uno de los países que más número de presas o pantanos tienen por habitante. Es el primero de Europa y el quinto del mundo en número de represas, de grandes represas, ¿no?, que son datos como muy significativos. Está por detrás únicamente de países como la India, como Estados Unidos o como China, que son gigantescos desde el punto de vista de extensión. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de presas por kilómetro cuadrado, también en términos porcentuales o relativos, somos el segundo por detrás de Corea del Sur, ¿no? Y esto nos hizo preguntarnos, jolín, ¿qué pasa aquí en este territorio? Y bueno, pues hemos hecho una investigación por una parte histórica, dando un contexto, porque la mayoría, aunque hay muchos planes de crear presas desde el siglo, de inicio del siglo XIX, es durante la Segunda República y fundamentalmente en el franquismo cuando se crean estas presas. Y podemos hablar de que España es una sociedad hidráulica, ¿no?, en las que las grandes infraestructuras se han usado para como control político y como una idea de consolidación y construcción del Estado. Son un término que se ha usado para definir la situación de Estados Unidos y en China, pero que algunos autores también han decidido equipararla, ¿no?, a la situación de España. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues que los impactos nos han contado. No se sabe cuántos pueblos hay inundados, están desaparecidos bajo el agua en España, no hay datos oficiales, ni cuántos pueblos, ni evidentemente ni cuántas personas perdieron sus casas, su vida, su identidad, su territorio, por un desarrollo económico o por un desarrollo hidroeléctrico, ¿no? Son datos que no existen y que son muy difíciles de contabilizar, porque hay mucha opacidad sobre este tema, ni ministerio, ni confederación, ni empresas dan datos así, o sea, es con una, hay una mucha opacidad en ese tema. Uh-huh. El único dato, perdona que termino, el único dato así que hay un poco más cercano es lo de Ecologistas en Acción, que hace una estimación de 500 pueblos, pero bueno, que ellos dicen que seguro que son incluso más, ¿no?, porque no es muy difícil encontrar esa cifra.
Habláis además de esa España desplazada, ¿no?, y de esos pueblos desplazados. Le dedicáis una parte de este informe bastante bastante importante precisamente a esa población desplazada y al silencio, ¿no?, que hubo en torno a la construcción de estos pantanos y cómo mucha gente perdía sus viviendas.
Sí, en realidad son los grandes protagonistas de Memorias Ahogadas, ¿no?, que es como se llama la investigación. Pues cuántos pueblos, decía manejes, que hay sumergidos, qué pasó con esa gente, ha habido justicia, ¿no?, dónde están hoy. Al final, todas estas personas son los testigos silenciados de una serie de vidas que han sido, como digamos, sacrificadas en aras a un bien colectivo que, en algunos casos, o sea, hay casos, por ejemplo, en los cuales tuvieron que abandonar su pueblo por la construcción de un futuro pantano que al final nunca se ha realizado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con toda esa gente? ¿Dónde están? ¿Qué piden? ¿Qué no piden? Es un poco en las historias que nos hemos querido centrar.
¿Y qué habéis encontrado? Habladme, ponedme algún ejemplo de personas con las que hayáis hablado.
Bueno, pues, por ejemplo, hemos hecho un estudio, hemos hecho de momento un estudio de caso, porque esta investigación puede tener muy largo alcance y esto es un inicio. El estudio de caso que hemos hecho ha sido en Hanovas, en la provincia de Huesca, y es el caso un poco que decía Jairo, ¿no? Que hubo un pantano, iba un proyecto de construcción de un pantano, que ha estado durante muchos años el proyecto, que si empezaban las obras, que si no. Ha habido familias resistiendo en el pueblo, durante dos familias, o sea, todo el mundo se fue, menos dos familias resistiendo 20 años, y ya fue en plena democracia cuando les echaron de una manera bastante violenta y brutal. En los años 80, después de 20 años resistiendo, pues la cómo les hacían la vida imposible a la hidroeléctrica y el gobierno. Bueno, pues después de marcharse a sus casas, nunca se hizo el pantano, porque ya en los años 2000 y pico, ya con el gobierno de José María Aznar, se declaró el impacto ambiental negativo, ¿no? Porque es que no tiene ningún sentido construir un pantano en las aguas del río Ara, en esa altura. Y ahora están luchando porque después de que les echaron con indemnizaciones míseras, de mala manera, con mucha violencia y de manera muy indigna, pues ahora tienen que pagar por volver a unos terrenos que eran suyos y que encima fueron dinamitados, ¿no? Casas que para echarles las dinamitaron, las destruyeron la hidroeléctrica y ahora les piden millonadas, o sea, mucho más de los que le pagaron por volver a un terreno que está pues abandonado, destruido, bueno, destruido literalmente, ¿no? Y están también en un litigio ahora, estuvieron litigando muchos años por mantener sus casas, por no irse, y ahora están litigando por volver con unas condiciones dignas, ¿no? Por pagar un precio justo, no unas cantidades desorbitadas por unos terrenos que están absolutamente abandonados y...
Negligencias, y bueno, pues, al final se trata de negligencias que se han ido cometiendo y que, bueno, han quedado, eso lo que vosotros contáis, ¿no? Un poco silenciados. ¿Habéis conocido casos en los que se hayan hecho las cosas bien?
Pues la verdad es que el tema del agua
es que me está dando a mí que no.
Sí, o sea, es un tema que toca muchos palos, pero levantes la piedra que levantes, siempre hay una parte de poder, de control, de hegemonía, tanto política como empresarial, muy fuerte. Entonces es muy difícil que se hayan hecho bien las cosas. Mismamente, en la actualidad, es que se siguen sin hacer bien. Ahora mismo está, por ejemplo, muy, muy de actualidad, la concesión de las hidroeléctricas.
Eso significa la concesión.
Eso es, el fin de la concesión de las hidroeléctricas. Significa que la concesión para que una empresa esté explotando un recurso que no deja de ser un derecho humano está finalizando, porque hay una ley que dice que finaliza a los 75 años y por cuándo fueron construidas en nuestro país, finalizan ahora o en la próxima década. Bueno, pues lo que tendría que suceder, por ejemplo, es que se abriera un debate en la sociedad a ver qué pasa con todas esas hidroeléctricas, y algo tan aparentemente sencillo como qué vamos a hacer con las hidroeléctricas, es que es imposible siquiera encontrar información, porque evidentemente las empresas no lo dan, la administración pública tampoco, las concesionarias tampoco, no, o sea, en general el tema del agua es súper opaco.
Es una historia, yo creo, de ganadores y de perdedores, o sea, de víctimas, y o sea, está muy claro.
Además de las historias personales y de cómo ha afectado a la vida de muchas personas, el impacto ambiental que esto haya podido tener, que es algo que también analizáis en profundidad, ¿no? Porque no dejamos al final de constreñir el caudal normal del río.
Sí, las afecciones a la biodiversidad de los ríos son claras y fundamentales, ¿no? Porque como tú dices, se constriñe, se pone un muro y ya es muy fácil ver que los peces no pueden pasar, o sea, eso ya es un claro ejemplo. Y luego, pues significa, se crean microclimas, ¿no? Porque este agua embalsada pues genera especies de microclimas que afectan al clima del territorio cercano. Por otro lado, se genera una desvinculación de las personas con los ríos, ¿no? Las sociedades hemos crecido a lo largo de los ríos históricamente, ¿no? Todas las poblaciones están situadas cerca de ríos, y con la generación de estas embalses hace que haya una ruptura entre el río como un bien social y el pueblo, ¿no? Porque el río ya queda en manos de otros gestores. Luego, bueno, últimos estudios demuestran que incluso los pantanos, aunque se venden como que una energía hidroeléctrica, o sea, perdón, una energía renovable, tienen muchos impactos ambientales, porque también emiten gases, gas metano, que afecta al calentamiento global y a la emergencia climática que estamos viviendo actualmente y que, bueno, que ya todo el mundo hemos ido a hablar de ella, ¿no? Entonces, sí que tiene bastantes afecciones en la biodiversidad y climáticas.
Claro, lógicamente que además es un poco el tema de este trabajo, ¿no? De esta investigación, que ¿dónde la podemos encontrar? Que creo que decía yo, que estoy recordando, digo, creo que he dicho que era un documental, es un informe que pueden encontrar en desplazados.org, pero dadnos un poquito los datos para que la gente pueda encontraros.
Sí, mira, si te metes en cualquiera que se meta en nuestra página web, www.desplazados.org, ahí hay un apartadito donde pone proyectos. Bueno, pues uno de ellos es Sed de Agua, Sed de Vida, y ahí encuentra Memorias Ahogadas. De todas maneras, si hay alguien interesado, sin problema les hacemos llegar el PDF sin ningún tipo de problema. Es cierto que han salido en número, ha salido impreso, pero la edición ha sido muy limitada, así que tampoco es que, o sea, no se puede comprar porque es algo gratuito y no, en ese sentido no podemos decir un kiosco o una tienda donde comprarlo, ¿no? Pero está accesible en internet, sin problema, en nuestra página web, en abierto.
Perfecto, pues ahí lo van a poder encontrar. Échenle un vistazo porque la verdad es que es muy interesante y yo creo que es algo en lo que nos hemos parado mucho a reflexionar. Ellos han hecho una investigación muy exhaustiva y bueno, pues tenemos aquí un trabajo de 86 páginas en el que vamos a encontrar datos muy interesantes y datos que nos van a hacer tomar conciencia también un poco de cómo ha sido todo este fenómeno en nuestro país. Jairo y María Ángeles, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer teneros por aquí.
A vosotras, el placer ha sido nuestro.
Un abrazo.
Gracias a vosotros por el espacio, un abrazo.
Hasta pronto.
No.